Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de La Semana Bajo la Lupa. Como cada semana, nos juntamos acá para charlar un rato y desmenuzar los temas que dieron que hablar. Y es clave aclarar esto desde el vamos. Todo, pero absolutamente todo lo que vamos a comentar, está basado en la información que publicó el diario digital Portal Urmano. Nosotros agarramos esas noticias y las ponemos acá, sobre la mesa para entenderlas un poco mejor. Vamos a hacer un recorrido por lo que pasó en Olavarría, lo que se movió en la provincia y, por supuesto, lo que sacudió el tablero a nivel nacional. Y les voy tirando un dato. La semana vino cargadita. Así que pónganse cómodos que arrancamos.
Bueno, acá tenemos el mapa de nuestro recorrido. Para que se ordenen, vamos a ir de lo más cercano a lo más general. Primero, nos metemos de lleno en Olavarría, en las obras, los barrios, lo que nos pasa todos los días. Después, pasamos a un tema siempre delicado, la crónica policial y judicial de la semana. De ahí, saltamos a la política local, a ver qué se decidió en el Consejo Deliberante. Luego, levantamos un poco la mira para ver qué pasó en la provincia de Buenos Aires. Y para cerrar, le tomamos el pulso a la política nacional, que siempre, pero siempre, tiene tela para cortar. ¿Todo listo? ¡Dale, empecemos!
Y bueno, arrancamos en casa, en nuestra ciudad. Esta primera parte se la dedicamos a Olavarría, a los temas que nos cambian la vida cotidiana. Vamos a hablar de cosas muy concretas, ¿eh? Desde la esperanza de muchísimas familias de tener un terreno propio, que es un notición, hasta la discusión un poco más áspera sobre los servicios públicos. Y claro, vamos a hacer un repaso por esos reclamos de los barrios, esos problemas que a veces parecen chicos, pero que para el que los vive son un mundo.
Y la primera noticia es sin dudas una de las más importantes de la semana porque habla de futuro, de proyectos de vida. Se confirmó la creación de 70 nuevos lotes con servicios. A ver, ¿qué significa esto de con servicios? Significa que no es solo un pedazo de tierra. Es un terreno al que ya va a llegar la luz, el agua, las cloacas. Lo básico para poder empezar a construir una casa. Estos 70 lotes se van a repartir entre Sierra Chica, donde se aprobaron 31 en el barrio Plan Federal, y Loma Negra. Lo interesante de esto es la estrategia que contaron desde el municipio. La idea es, y usaron esta frase, abrazar Olavarría de afuera hacia adentro. Es decir, fortalecer las localidades, darles más infraestructura para que la gente no tenga que venirse sí o sí a la ciudad cabecera. Es una forma de descomprimir y al mismo tiempo de potenciar la vida en cada localidad del partido. Para 70 familias esto es, ni más ni menos, que el comienzo de un sueño.
Y esta frase de Juan Sánchez, que es el director de Casa de Tierras, le pone palabras a lo que hablábamos recién. Él dice que esto fortalece el arraigo. Una palabra potente, ¿no? Arraigo significa echar raíces, sentir que perteneces a un lugar. Y de eso se trata, de que la gente de Sierra Chica, de Loma Negra, pueda construir su futuro en el lugar donde creció, donde tiene a su familia, a sus amigos. No es solo una solución habitacional, es una apuesta a la identidad de cada pueblo. Y lo más importante que dice Sánchez es que esto es el inicio de un proceso. O sea, el municipio no solo te da el lote y se olvida, sino que la idea es acompañar a esas familias en el camino, que sabemos que es largo y difícil, hasta que finalmente tengan su casa propia. Eso sí, un dato fundamental para quienes estén interesados. Para poder acceder, es condición sí o sí estar anotado en el registro de demanda habitacional.
No nos movemos de Sierra Chica, pero cambiamos de escenario radicalmente. Nos vamos al complejo penitenciario. Ahí se está llevando adelante una iniciativa muy importante que se llama Polo Productivo. ¿Qué es esto? Básicamente es generar talleres de trabajo adentro de las unidades carcelarias para que los internos puedan aprender un oficio. Esta semana, gracias a un acuerdo entre el municipio y la provincia, se le dio un empujón grande a este proyecto. El intendente fue y entregó maquinaria pesada, dos mezcladoras de hormigón enormes, bloqueras, moldes, todo para fabricar materiales de construcción. Pero el objetivo de fondo no es solo producir bloques. El verdadero fin es la inclusión social. La idea es que una persona que está privada de su libertad aproveche ese tiempo para capacitarse, para tener una rutina de trabajo, para aprender algo que le sirva el día de mañana. Es buscar que el paso por la cárcel no sea tiempo perdido, sino una oportunidad para adquirir herramientas que cuando salgan les permitan reinsertarse en la sociedad y bajar las chances de que vuelvan a delinquir.
Y de la inclusión social a través del trabajo pasamos a otro motor de desarrollo para la ciudad, el deporte. Olavarría se puso los pantalones largos esta semana para ser sede de un torneo de tenis internacional, un M15. Y tuvimos un padrino de lujo, nada menos que Federico Del Bonis, uno de los héroes de la Copa Davis. Que se haga un torneo así en la Pedrera es una noticia espectacular por varios motivos. Por un lado, para los pibes que juegan al tenis acá es una oportunidad única de ver a profesionales de cerca, de medirse, de soñar. Como dijo Del Bonis, estos torneos son la primera puerta de entrada al profesionalismo. Pero además, pensemos en el movimiento que genera en la ciudad. Vinieron más de 120 jugadores de un montón de países distintos. Y no vienen solos, ¿eh? Vienen con entrenadores, preparadores físicos, familias. Toda esa gente duerme en nuestros hoteles, come en nuestros restaurantes, gasta en nuestros comercios. es una inyección económica y de prestigio para Olavarría que es importantísima.
Bueno, y ahora sí, entramos en un tema mucho más denso, más conflictivo, la concesión del servicio eléctrico. Acá hay dos campanas que suenan totalmente distinto. Por un lado, tenemos al municipio que le mandó una carta a Copelectric diciéndole, básicamente, señores, el contrato que teníamos por 25 años se venció en octubre de 2022. Se terminó. Pero del otro lado del mostrador, en Copelectric, leen otra película. Dicen, no, momento, hubo una resolución de la provincia que extendió todos los contratos por 5 años más, así que nuestro vínculo sigue hasta octubre de 2027. Y le suman otro argumento. Dicen que el contrato permitía pedir una prórroga, que ellos la pidieron en 2021 y que como nadie les dijo que no, ya están adentro de ese nuevo periodo. Claramente es un choque de interpretaciones legales que va a traer cola. Y no es una discusión de abogados nomás. De esto depende ni más ni menos que el futuro de quién y cómo nos va a prestar el servicio de luz en Olavarría.
Pasamos de la tensión contractual a la tensión gremial. Y esta frase de José Estupia, el jefe del sindicato de municipales, es un cuadro de la situación. No podemos sacar agua de los adoquines. Más claro, imposible. Con esa imagen, Estupia describe lo que son las negociaciones salariales con el municipio hoy, una pelea durísima en un contexto donde, según él, no hay plata. Si bien cerraron un acuerdo, dice que la plata no alcanza, que el poder de compra de los trabajadores se sigue haciendo percha, y ojo, Estupia reparte para todos lados. Por un lado, le pega a la gestión anterior, la de Galli, diciendo que se fue debiéndonos mucha plata. Pero tampoco le perdona a la gestión actual, la de Huesna, un 25% que según el sindicato les debían de diciembre y no se los pagaron. Es la foto de un conflicto que muestra las costuras de las finanzas municipales y el drama de los sueldos que siempre corren de atrás a la inflación.
Ahora vamos a tocar un tema que nos debería preocupar a todos, porque tiene que ver directamente con nuestra salud. ¿Qué calidad tiene el agua que sale de nuestras canillas? Bueno, un informe que hizo una institución de mucho prestigio, el ITEBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, prendió una luz de alerta. El estudio dice que Olavarría es uno de los municipios de la provincia donde los niveles de arsénico en el agua, si bien están dentro de lo que permite la ley argentina, necesitan ser vigilados de cerca. Y acá está el nudo de la cuestión, en esa diferencia entre lo legal y lo recomendable, como vamos a ver ahora. Miremos con atención este gráfico que es muy simple pero dice un montón. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es la máxima autoridad sanitaria del planeta, te dice que el límite de arsénico en el agua, para que sea segura, es de 10 microgramos por litro. 10. Por otro lado, nuestro Código Alimentario Argentino es bastante más, digamos, flexible. Permite hasta 50. 5 veces más. ¿Y dónde está Olavarría en este mapa? Bueno, estamos en la zona amarilla, es decir, en algún punto entre 10 y 50. ¿Qué significa esto en criollo? Que el agua que tomamos es legal, cumple con la norma argentina, pero, al mismo tiempo, está por encima de lo que la OMS recomienda para cuidar la salud a largo plazo. Porque el problema con el arsénico no es que te tomas un vaso y te sentís mal. El problema es la acumulación en el cuerpo durante años, que puede traer enfermedades muy serias. Es un dato para tener en cuenta y para exigir que se siga monitoreando.
Y para ir cerrando este capítulo bien local, hacemos un repaso rapidito por otras noticias que se movieron esta semana. Una de cal y una de arena en Villa Aurora. Por un lado, los vecinos están que trinan por el abandono del barrio, pero por otro, la gran noticia de que avanza la obra de la red de gas para casi 200 familias. En educación, una inversión muy fuerte, más de 170 millones de pesos para cambiar los techos de la secundaria 2 de Sierras Bayas. Fundamental. El programa Clubes en Marcha sigue a full, repartiendo 200 millones entre 33 clubes del partido, que son clave para la contención social. En el Parque Mitre hay un misterio. Apareció un pozo, una socavación, y están investigando de dónde salió para evitar cualquier riesgo. Una linda noticia del bioparque. Recuperaron animales que estaban prestados por un valor de 30 millones y se los dieron a la escuela agraria para que los chicos aprendan. Y por último, el municipio se puso firme con los terrenos baldíos. Ya intimaron a 50 dueños y las multas pueden ser saladas, ¿eh? Hasta 3 palos.
Bueno, ahora sí cambiamos de registro. Dejamos las obras, los barrios y nos metemos en la sección de policiales y judiciales. Son temas más duros, más complejos, pero que también forman parte de la realidad de nuestra ciudad. Vamos a repasar los casos que dejaron a mucha gente con la piel de gallina esta semana, desde investigaciones que todavía están abiertas y llenas de dudas, hasta sentencias que ya son cosa juzgada y que marcan un antes y un después.
Vamos a empezar por un caso que sigue generando muchísimas preguntas. La muerte de Gonzalo Tamame en un calabozo de la Comisaría Primera. Oficialmente, la causa sigue caratulada como averiguación de causales de muerte, que es una forma técnica de decir que todavía no se sabe bien qué pasó. La primera versión, la hipótesis oficial, apuntó a un suicidio. Pero acá es donde la cosa se complica. La defensa, no solo de la familia de Tamame, sino también de los policías que están imputados, pone un signo de pregunta gigante sobre esa versión. Y la duda principal, la duda clave, se centra en la prenda con la que supuestamente se habría ahorcado. Sostienen algo muy simple y a la vez tremendo. Esa tela no aguantaba el peso de Gonzalo.
Y acá está el número que puede dar vuelta a toda la investigación. 73,5 kilos. Grábense ese número. Se hizo una pericia científica, una pericia de tracción, que es básicamente agarrar esa prenda y tirar hasta que se rompe, para ver cuánto peso soporta. Y el resultado fue ese, 73,5 kilos de resistencia máxima. Ahora vamos al otro dato clave, el de la autopsia. Gonzalo Tamame pesaba más de 80 kilos, y acá la física es implacable. Si el cuerpo pesa más de lo que aguanta la soga, algo no cierra. Es una inconsistencia enorme, y es por eso que la teoría del suicidio se cae a pedazos para la defensa. Por esta razón, ahora están pidiendo que se hagan más pericias, que se analice el ADN en la prenda para tratar de encontrar una respuesta a la pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Qué pasó realmente esa noche en la comisaría?
Ahora pasamos a otra noticia muy dura, de esas que son difíciles de procesar porque mezclan una tragedia personal con una denuncia gravísima. Se trata de la muerte de Ricardo Ismael Blanco. Este hombre había sido denunciado como desaparecido, se lo estaba buscando, pero la historia tuvo el peor final. Y acá viene el dato que lo cambia todo. Se confirmó que Blanco se habría quitado la vida el mismo día, exactamente el mismo día, que ingresó en la justicia una denuncia formal en su contra por abuso sexual. La causa de su muerte se investiga como un presunto suicidio, pero la existencia de esta denuncia tan grave en el medio le agrega una capa de complejidad inmensa al caso. Ahora los investigadores intentan reconstruir las últimas horas de este hombre para entender el contexto de una decisión tan drástica.
Y cerramos esta sección con una noticia que, a diferencia de las otras, sí tiene un punto final, una condena. El ex subcomisario Eduardo Casas Rush, que es de Olavarría, ya empezó a cumplir una pena de 4 años de cárcel en Mendoza. ¿De qué se lo acusó? De abuso sexual y de abuso de autoridad contra 2 mujeres policías que estaban a su cargo. El fallo fue durísimo y va más allá de la cárcel. Lo inhabilitaron para siempre, de por vida, para volver a formar parte de una fuerza de seguridad. Y además tiene que pagarles una reparación económica a las víctimas. Las denuncias contaban una historia de acoso y maltrato sistemático que venía desde el 2019. Un fallo que se hizo esperar, pero que finalmente llegó para poner las cosas en su lugar y darles un cierre a las víctimas.
Bueno, dejamos atrás las crónicas policiales y judiciales y nos vamos a otro escenario de poder, el Consejo Deliberante. Vamos a meternos un poco en la cocina de la política local para ver qué ordenanzas se cocinaron, qué se debatió y, en definitiva, ¿qué decisiones tomaron los concejales en la última sesión? Decisiones que, aunque a veces parezcan lejanas, nos terminan afectando a todos.
La verdad que la última sesión del Consejo fue bastante movida y con buenas noticias. Lo más destacado para mí es la aprobación de una ordenanza que regula la equinoterapia. Esto es algo pionero en la zona, ¿eh? Le da un marco legal, un respaldo a una terapia con caballos que ayuda a muchísima gente con distintas patologías. Es un golazo. Además, se sancionó formalmente la creación de los lotes en Sierra Chica. ¿Se acuerdan que lo hablamos al principio? Bueno, acá es donde esa idea se convierte en ley. Lo mismo pasó con la obra de gas para Villa Aurora, que se declaró de utilidad pública, un paso clave para que avance. Y para cerrar, algo que siempre es lindo destacar, terminó una nueva edición del Consejo Estudiantil. Los pibes de las escuelas secundarias se sentaron en las bancas, debatieron sus propios proyectos y aprobaron un montón de resoluciones y ordenanzas. Una clase de civismo increíble.
Bueno, salimos un ratito de Olavarría, tomamos la ruta y nos vamos para La Plata, para ver qué se está moviendo en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de números muy grandes, como los del presupuesto, y de problemas también muy grandes, como las inundaciones. Temas que, aunque parezcan de la política provincial, siempre terminan teniendo un correlato acá, en nuestra ciudad.
El gobernador Kicillof presentó lo que va a ser el presupuesto para el año que viene, y el número que se destina a inversión es de esos que te marean, 3,2 billones de pesos, con B larga. Es una cifra astronómica. La mayor parte de esa torta, según explicaron, va a ir a la obra pública, que desde la provincia consideran fundamental. Pero claro, la presentación del presupuesto no fue solo una lista de números. Kicillof aprovechó para tirarle con todo al gobierno nacional. Denunció que le frenaron 1,000 obras que estaban en marcha y que le cortaron fondos que son vitales, como la plata para subsidiar el transporte o el incentivo para los sueldos docentes. Así que este presupuesto es más que un plan de gastos, es también una declaración de guerra política en la pelea por los recursos.
Y uno de los frentes de batalla más urgentes que tiene la provincia ahora mismo es contra el agua. Las últimas lluvias dejaron un panorama desolador. Se calcula que hay 5 millones de hectáreas inundadas. Para que se den una idea, es una superficie gigantesca. Es un desastre para la producción agropecuaria. ¿Qué hizo la provincia ante esto?
anunció un plan con dos patas. Por un lado, una inversión de casi 9 mil millones de pesos para obras hidráulicas de emergencia, para intentar que el agua escurra más rápido. Y por otro lado, un salvavidas para el bolsillo de los productores más complicados. Les van a perdonar el pago del impuesto inmobiliario rural en 19 distritos, varios de ellos acá cerca. Son medidas de emergencia para tratar de apagar un incendio que el clima no para de avivar.
Y ahora sí, llegamos al último capítulo de nuestro resumen. Viajamos a Buenos Aires para tomarle la temperatura a la política nacional, que esta semana estuvo, como de costumbre, bien caliente. Hubo peleas a cielo abierto entre el presidente y los gobernadores y un verdadero temblor en el gabinete, con cambios de nombres muy importantes. Vamos a tratar de entender qué significan estos movimientos en el gran ajedrez del poder.
Esta frase es una foto perfecta de cómo está la relación entre la provincia de Buenos Aires y la nación. Rota. La dijo Kicillof en una carta pública que le escribió al presidente Milei. ¿Por qué la escribió? Porque desde la Casa Rosada convocaron a una reunión de gobernadores, pero, curiosamente, se olvidaron de invitar a varios de la oposición, incluido Kicillof. El gobernador calificó eso de antidemocrático y le mandó este mensaje a Milei, que se puede leer como un «yo no voy a jugar tu juego de las agresiones, pero que te quede claro que tampoco me voy a dejar pasar por arriba». Es la confirmación de que el diálogo por ahora está totalmente cortado y que la confrontación es el único lenguaje que se habla.
Y si la relación con los gobernadores está tensa, para dentro del gobierno nacional también tuvo una semana de mucho movimiento. Hubo un recambio de piezas clave. Guillermo Francos, que era el jefe de gabinete, se fue de ese puesto. En su lugar, asumió Manuel Adorni, que hasta ahora era el vocero. Y Adorni ya marcó la cancha, dijo que su objetivo es profundizar las reformas. Al mismo tiempo, para el Ministerio del Interior, un cargo fundamental para hablar con las provincias, nombraron a Diego Santilli. Y acá lo más jugoso es ver las reacciones. Mauricio Macri, que no es un actor secundario, salió a opinar. Por un lado, criticó el ascenso de Adorni, diciendo que poner a alguien sin experiencia no le parecía una buena idea. Pero por otro lado, aplaudió la llegada de Santilli, diciendo que es muy positivo para el diálogo con los gobernadores. Un juego de equilibrios y de mensajes por elevación que muestra las internas y los realineamientos en el poder.
Y cerramos con una noticia que nos toca muy de cerca a los que andamos por la zona y que parece sacada de un guión de comedia, pero es real. El tema es el estado calamitoso de la Ruta 3. Ante un reclamo judicial, un abogado de Vialidad Nacional contestó por escrito algo increíble. Dijo que la ruta no presenta pozos. Sí, así como lo escuchan. Obviamente se armó un escándalo, porque cualquiera que haya manejado por ahí sabe que es un campo minado. La indignación fue tan grande, la presión de los intendentes y de la gente fue tan fuerte que a los jefes de Vialidad Nacional no les quedó otra que salir a pedir perdón, a decir que la respuesta del abogado fue un error y a prometer que ahora sí se ponen a bachar de forma urgente. Una demostración de que a veces la realidad y el reclamo de la gente pueden más que cualquier informe de escritorio.
Y antes de despedirnos, hacemos una aclaración importante. La preparación y el ordenamiento de toda esta información contaron con la asistencia de herramientas de lenguaje de última generación.
Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten cuál fue la noticia que más les impactó o les hizo pensar esta semana. Los leemos en los comentarios.
Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos podés seguir desde nuestras redes sociales, en Instagram como @portalurbano, en Facebook nos encontrás como Portal Urbano UC, en X como @portalurbanouc, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano y ahora en TikTok como @portal.urbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar.